Continuidad de los Parques se publicó por primera vez en la editorial sudamericana en 1964, dentro de la colección de cuentos Final del Juego. En España, Alianza Editorial lo publicó en 1976, en el segundo tomo de los relatos, titulado Juegos. El cuento y la filología, con Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica.
Cortázar es una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana. A pesar de ser argentino, nació en Bruselas en 1914, con el estallido de las bombas de fondo y, como suele señalar el autor, ese contexto bélico dio lugar a una de las personas más pacíficas. Su muerte tiene lugar en Francia en 1984.
Tras completar sus estudios primarios, siguió los de magisterio y letras durante unos años, ejerciendo de maestro rural. Más tarde se trasladó a Buenos Aires y viajó a París, donde su trabajo en la UNESCO le permitió afincarse en la capital. En la década de los 60 se convirtió en uno de los grandes maestros del boom, junto a Márquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo o Carlos Fuentes. Entre sus títulos más destacados está Rayuela, El Perseguidor, Bestiario o Historias de Famas y Cronopios.
Hay dos libros en los que Cortázar expone su poética del cuento, La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round. Para él se impone una especie de sentimiento absurdo, de extrañamiento, presente en todos sus cuentos. La realidad no es lo que parece, los sentidos engañan, de forma que el realismo, acomodado tal como lo entiende Cortázar, lleva a reducir lo excepcional y lo transforma en lo común. Cortázar nos invita a indagar en la entrevisión que ha podido dar un sueño, un acto fallido, una asociación verbal o causal fuera de lo común, una coincidencia turbadora, cualquiera de las instantáneas fracturas del continuo.
De manera que la fantasía surge de una rebeldía a aceptar que las cosas son tal y como nos dicen, de una resistencia a ver las cosas con unos sentidos domesticados por la cultura. Desde esta óptica, lo fantástico para Cortázar no es más que la realidad oculta de la vida. A continuación, leeremos el cuento titulado Continuidad de los Parques.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que le rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores, a partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirar ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
En este cuento podemos encontrar 2 historias. En la primera hay un burgués que después de un viaje de regreso a casa continúa con la lectura de una novela, acomodándose en su sillón. La segunda, la historia que está leyendo el burgués, presenta a 2 amantes que ejecutan su plan de asesinar al marido de la mujer. Lo sorprendente ocurre cuando el amante entra en el salón del burgués y lo acaba matando. En filología nos referimos a estas realidades como nivel diegético, el más externo, y el nivel intradiegético, el más interno. El universo supuestamente literario absorbe al espacio y tiempo de la realidad. Cortázar juega mucho con el manejo del tiempo y el espacio y cuestiona el modo en el que usualmente las entendemos.
En este cuento, la carga fantástica aparece cuando 2 historias aparentemente realistas se superponen y los personajes de la novela que lee el hombre aparecen en su mundo. En este sentido, se puede pensar el título del cuento, Continuidad de los parques, que sugiere una continuidad entre la esfera de lo real y la de lo ficcional. Este tipo de estructuras son habituales en Cortázar y responden a lo que llamamos anillo de Möbius, una figura geométrica que en literatura aplicamos a casos en los que se invierte lo real de lo fantástico.
Se podría decir que este conflicto entre el tiempo y el espacio de lo que aceptamos como real y los de la otra cosa constituye la columna vertebral de lo neofantástico. ¿Por qué neofantástico? Pues bien, en los cuentos donde sucedían cosas sobrenaturales en el siglo XIX, vinculados a la novela gótica, siempre hay una transición del mundo normal al mundo extraño, una suerte de progresión, vamos de la normalidad a lo extraño. En lo neofantástico no hay progresión, todo es normal hasta que se produce ese cruce, ese choque y se abre lo extraordinario.
Cortázar, en unas clases que dictó en la Universidad de Berkeley en 1980, calificó la modalidad del fantástico de continuidad en los parques como un nivel extremo, textualmente, donde los límites entre lo real y lo fantástico cesan de valer y las 2 cosas se interfusionan. Vemos evidencia de esta fusión en esta cita. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. En simultáneo, el personaje lector reposa en su sillón y se desgaja, se reparte, se aparece en ambas esferas a la vez, la de su realidad en el sillón, la del plan de los amantes de la novela que se aproximan para matarlo.
Conectando con lo que decíamos al principio, esta idea del intersticio que nos ofrece la visión, el acceso del mundo real, supone una declaración de fe. Cortázar está convencido de que esa otra realidad está ahí, pero hay que descubrirla. Eso es lo que él dice que propone con sus cuentos a los lectores. Es la invitación para que ellos mismos sean capaces, en su propia vida, de encontrar momentos similares.
Para concluir, nos gustaría señalar, puesto que comúnmente se le suele equiparar en producción a Borges, que estos no tienen la misma cosmovisión literaria. En buena medida, Borges sugiere que el mundo tal y como lo conocemos es un producto de la cultura humana, un universo artificial. Pero al mismo tiempo dice que lo hemos creado de tal forma que en determinados momentos apreciamos ciertas grietas que nos hacen sospechar que es un mundo falso.
En el universo cortazariano, más que la aceptación de una cultura, esta representa una suerte de desafío. Cortázar sugiere que el mundo real ha sido cubierto a través de fantasías como la lógica aristotélica o la visión judeocristiana del mundo, que han deformado nuestra visión de la realidad. Sus cuentos tratan de revelar la falsedad de esos mundos que son solo apariencia. Pretenden, por tanto, abrir esos intersticios a través de los cuales se ve el mundo real.
Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición. Y como decía Eugene Ionesco,
la libertad de la fantasía no es ninguna huida a la realidad, es creación y osadía.